Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios y estamos en un nuevo episodio de la historia de grandes empresas. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y estamos conociendo la historia de El Pilar. Así que acompáñenos en esta apasionante historia donde vamos a conocer en este capítulo cómo se funda, cómo surge y cómo se llega a donde ha crecido el Hospital El Pilar. Y para eso le quiero agradecer al doctor Daniel Roche, quien es parte del equipo que inicia en una parte de la historia, y qué mejor que platicar con el doctor Roche acerca de la historia de el Hospital El Pilar, que no fue siempre hospital. Así que, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias.
Y me gustaría que empezáramos platicando un poco acerca de usted. Cuénteme, usted, ¿cómo se inicia en la medicina? ¿Cuál es su especialidad? ¿Dónde estudia? ¿Y cómo es que se integra al hospital?
Bueno, yo, además de médico general, pues tomé la especialidad de traumatología. Y en esa época trabajaba en el ICSS.
Ok.
Y el doctor Rodolfo Ortiz, que era mi jefe, me dijo que si lo ayudaba en el trabajo en el hospital, en el sanatorio se llamaba antes, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y que lo ayudara cubriéndole algunos turnos. Y así fue como poquito a poco me fui quedando en el sanatorio. Eso es en 1976, cuando estaba en efervescencia la reconstrucción del país. Entonces vino una misión española a ayudar a reconstruir Guatemala, en parte San Juan Zacatepeques, por eso se llama la Plaza Cataluña. Entonces, todo personal que se lastimaba de acuerdo a la intensidad del golpe era atendido en el sanatorio El Pilar.
¿Y siempre se llamó El Pilar, doctor?
Desde el principio, sí, por esta razón. La Virgen del Pilar es la patrona de España y siempre se invocó el nombre de ella en esta misión médica, de primero sanatorio y ahora hospital. El sanatorio comenzó donde ahora está el Hospital Ixchel.
Ah, ok.
Allí en la Simeón Cañas.
Ah, ya.
Esa era la casa de salud del doctor Jorge Asturias Búrbano, primer traumatólogo que hubo en Guatemala. Él se especializó en Francia, en París, uh-huh, y regresó a trabajar a Guatemala. Él tenía su clínica, uh-huh, en ese lugar donde está Lichel ahora, y era casa de él. Y él tenía un local donde estaba su clínica y atendía pacientes que ameritaba quedarse en observación, etc. Y así poco a poco él fue haciendo prácticamente un sanatorio pequeño. Nació la necesidad para la beneficencia española de tener dónde atender pacientes de la beneficencia. La BNE se fundó en 1866 a iniciativa de un señor, bueno, llamémosle presidente de la Junta Directiva, uh-huh, en ese entonces.
Uh-huh. Por acá tengo los datos.
Melitón.
Ajá.
Luxán.
Ajá.
Digo Luxán porque es con X.
Ajá.
Para atender a españoles que venían al país, algunos enfermos, otros muy pobres, con unas necesidades económicas muy, muy grandes, que incluso no podían pagar médico. Entonces el doctor Eduardo Lizarralde, papá, porque en mis tiempos el doctor Eduardo Lizarralde era hijo de este doctor Lizarralde que atendía a los de la BNE.
Ah, ya.
¿Verdad? Pero él ya es otro capítulo. Él atendía en su clínica a los enfermos de la BNE. incluso muchos gratis, ¿verdad? Porque era gente que no tenía recursos, acababa de venir al país, etcétera, no se habían establecido, no se habían aclimatado, como decimos aquí. Y poco a poco, pero también otro médico, el doctor Constantino Álvarez. Uh-huh. Ellos atendían a los enfermos de la vene, ¿verdad?
Estamos hablando ya por el 1939, 48.
Y surgió la necesidad de tener un local donde atenderlos, porque las clínicas de ellos ya se fueron haciendo insuficientes, porque conforme se fue conociendo la vene en ese aspecto, se fue agregando gente a la vene y entonces se fue haciendo más extensa la población para atender. Y compraron una casa que todavía está en la 15 calle, entre Sexta Avenida y Sexta Avenida. Uh-huh. Ahora creo que es oficinas y hay un restaurante, algo así.
Esto en la zona 1.
En la zona 1 actual. Y entonces ya ellos daban horas de atención en esa casa, pero también llegó un momento en que ya no. Ya no podían, porque en realidad todos los españoles se dieron cuenta de lo que era ser atendidos en la vene. Era un seguro, prácticamente era tener un seguro. Entonces se creyeron primero en la fundación y en la razón de ser para atenderlos a los que fueran, que llegaran, ¿verdad? Siempre que fueran socios de la vene o familiares que acababan de llegar y que todavía no estaban bien establecidos. Entonces hablaron con otro doctor, el doctor Jorge Asturias Búrbano. Él es el dueño, o fue el dueño, de la casa de ahí donde está Lichel, que ahí fue donde nació el sanatorio El Pilar. Entonces comenzaron a mover cielo y tierra.
Que esto ya era en zona 2.
Eso ya era en la zona 2. Ajá. Para poder conseguir el alquiler de la casa, por esta razón. Uh-huh. El doctor Asturias tenía ahí su clínica, como les dije, y a veces pues, se quedaban en observación algunos pacientes de acuerdo a las lesiones. Y llegaron a un trato. El doctor Asturias les cobraba 300 quetzales de alquiler si él se quedaba con su clínica ahí.
Ah, ok.
Pero si él tenía que desalojar e irse para otro lado, entonces él les proponía 350 quetzales de alquiler. Bueno, se llenaron los requisitos del alquiler, pero ¿dónde iban a poner los enfermos? Entonces comenzaron a conseguir camas. Las camas se hicieron en Guatemala. Verdaderamente, la vene no le alcanzaba para comprar 22 camas, que fueron con las que comenzó el sanatorio.
Esto en zona 2.
En la zona 2.
22 camas y no les alcanzaba.
Para tuvieron que mandar repartidas 2 por cuarto o 3 por cuarto.
Pero los chapines son pilas, ¿no?
Pues sí.
Hicieron las camas.
Hicieron las mesas de noche. Bueno, habilitaron cada habitación con lo necesario. Porque ya había empresas que vendían mobiliario hospitalario, pero a la vene no le alcanzaban muchas cosas, ¿verdad? Y entonces llegaron a la conclusión que lo mejor era hacer las camas aquí en Guatemala y les fue re bien en ese aspecto, ¿verdad? Y hay ciertos aspectos de administración, organización, etcétera, que no pueden cubrir pocas gentes. Pero alguien habló a la congregación de las monjas en España y ellas mandaron, eran las monjas de la Anunciata.
Sí, dominicas de la Anunciata.
Dominicas de la Anunciata. Uh-huh. Y entonces ellas tenían la idea de hacer un colegio en Guatemala.
Ah, ok.
Y dicho sea de paso, todavía existe porque está en Chichicastenango.
Ah, mire, qué interesante.
¿Verdad? Ha sobrevivido a un montón de cosas. Bueno, pero también había necesidad de tener gente con conocimiento de hospital para organizar ciertas cosas del manejo del hospital. Y vinieron Esa fue la razón por la que hubo durante tanto tiempo monjas en el sanatorio.
Entonces, cuando se mudan y que se expanden para poder atender, ya tienen, sí, 22 camas, entonces las hermanas dominicas vienen y los ayudan.
Y entonces ellas eran las que atendían todo el manejo de la utilería del, ¿cómo se llama?
Y ahí me imagino madres o monjas que fueron icónicas en esa,
sí,
época.
Y entonces, además de eso, implementar el hospital. Uh-huh. Y el doctor Asturias, que era un traumatólogo, pues ofreció su equipo que tenía quirúrgico de traumatología para poder atender a gente con fracturas.
Ah, ¿qué?
¿Verdad? Pero también había otra cosa muy importante, los rayos X. Claro. En ese tiempo los rayos X eran primero escasos y luego caros. Pero el doctor Carlos González, que era radiólogo, también se dio al servicio. Es decir, haciendo el servicio del aparato, se ofreció para trabajar en el sanatorio. Y era un aparato muy sencillo, verdaderamente muy sencillo. La bolita, decíamos, porque esa era la figura que tenía, ¿verdad? Y la bolita fue la que sacó de penas a un montón de casos, ¿verdad? Tan es así que cuando ya el hospital, ahora nuevo, con sus aparatos nuevos, hubo una crisis de algo, y total que no pudieron funcionar los aparatos, y esa bolita que ya habían ofrecido hasta en venta, que todavía no la habían terminado de vender, fue la que sacó la tarea, ¿verdad? Pero bueno, eso es.
Y tengo entendido que incluso había una madre que operaba los rayos X.
Ella aprendió a manejar los rayos X, que es la madre Rosario, y ella era el apellido, si no me acuerdo. Ajá, sinceramente, sí, se lo digo. Y ella era la que tomaba las radiografías convencionales. Uh-huh. Ya estudios de otra naturaleza tenían que ir a un estudio, a un servicio de radiología mayor, porque no, eso sí ya no se tenía más, ¿verdad? Y poco a poco se fue implementando más el hospital, el sanatorio. Fue inaugurado el 13 de abril de 1963 como sanatorio El Pilar, allá en la zona 2.
O sea que ya están próximos.
Es decir, ya comenzaron a trabajar.
¿Qué estamos? Es el
61 años.
61 años. 61 años. Estamos. ¿Cómo? Para la próxima semana estarían cumpliendo, sí, ya. Mire, qué interesante.
Como sanatorio Pilar, 61 uh-huh. años. Entonces, ya organizados en mejor forma, lo inauguraron el 12 de octubre, el día de la. Para nosotros el Día de la Raza. Uh-huh. Para allá en España es el Día de la Virgen del Pilar.
Ah, ok.
Y entonces la inauguración oficial fue el 12 de octubre del 63.
El 12 de octubre del 63 es, sí, la inauguración oficial.
Oficial, pero ya había comenzado
a trabajar.
Ya
habían a tener
poco,
operaciones,
¿verdad?
Claro.
Y entonces, de cuando comenzó a trabajar, que fue en abril, para diciembre ya se había hecho como algo así como unas, o había tenido el hospital algo así como 250, 280 pacientes entre españoles y no españoles, porque al abrir el sanatorio ya en cierta forma más grande que lo que era la casa de salud del doctor Asturias, la gente de alrededor del hospital, pues fue un consuelo, ¿verdad? Tener algo en que los atendiera ahí. Entonces, la población que buscaba el hospital fue mayor poco a poco.
Fue creciendo entonces el público que iba atendiendo.
El público que iba atendiendo. Entonces.
Y antes de que continuemos, doctor, porque ya me queda poco tiempo en este segmento, ¿cuál usted considera que fue el principal reto de la clínica a la zona 1 y de ahí pasar al sanatorio?
Bueno, entusiasmar médicos para conseguir médicos para trabajar. Porque en realidad también era una cosa de que solo los honorarios que se cobraran pero no tenía sueldo el médico que iba a trabajar, ¿verdad? Entonces, bueno, el doctor Álvarez fue nombrado director desde el principio, primer director que hubo.
¿Director médico?
Médico del hospital. Tan es así que todavía vino aquí y le entregó al doctor Fernández Díaz la dirección del nuevo hospital, ya cuando estuvo aquí. Entonces, siempre hay amigos entre amigos, ¿verdad? Entonces, los doctores Figueroa, tanto padre como hijo, el hijo era ginecólogo, que también se llamaba Horacio, igual que su papá, y su papá hacía pediatría. El doctor Pinzón hacía cirugía y llegó el doctor Macchiani, Alfredo Macchiani, a trabajar ahí también. Y trabajaba el doctor Ponce, que era urólogo. Y bueno, pues poquito a poco se fue juntando más gente y llegaron a trabajar.
O sea que el reto fue conseguir médicos. Me imagino que también personal. Bueno, en ese momento las hermanas estaban.
Entonces, las hermanas
llevando temas de enfermería.
Habilitando personal, instruyéndola en lo más
básico
de enfermería de auxiliar, ¿verdad? Porque todavía no estaba todo equipado con enfermeras graduadas, uh-huh. enfermeras auxiliares, sino que las madres se encargaban, es que muchas eran enfermeras de las madres que vinieron, las monjas. Entonces ellas se instruían, ¿verdad? Por ejemplo, la madre Carmen Salvadores era su apellido. Ella era la que manejaba la sala de operaciones. Porque sí, de una vez se operaba, ¿verdad? De cuando comenzó a trabajar en abril para diciembre de ese año, nacieron 73 niños.
Bueno, sí, hay algo que si algo se produce en Guate son niños.
Sí, es decir, ya era conocido
el hospital, para tener bebés.
200 operaciones, de las cuales
pues era un ritmo
la mayor parte eran españoles, y de esos españoles hubo como unos 9 a los que no se les cobró ni un centavo, según los libros.
Porque eso era parte de la visión.
La visión, ¿verdad? Es decir, lógicamente tenía que ser un recomendado.
Sí, no era todo cual.
Un socio que recomendó a alguien que no tenía con qué pagar. Y entonces llegó al hospital, lo operaron. Y fue parte de la estadística, de la primera estadística.
Y después se convirtió en socio, oye, y ya.
Algo así, ¿verdad? Pero así fue el primer. Ese espacio de abril a diciembre del 63 fue activo. Yo pienso que no creyeron cómo iba a crecer poco a poco. El doctor Benjar, Carlos Benjar, él era urólogo. El doctor, también llegaba el doctor Samayoa, que era anestesiólogo, y el doctor Edwin Maluf, de anestesiólogos.
Voy a hacer una pausa y cuando regresemos, doctor, una cosa es tener una clínica, tener su consulta, pues ampliarlo tal vez a una casa, pero ya 22 camas, creciendo, ya con operaciones, con partos, como usted me decía, atender no solo a la mamá, sino a los niños, y ya era otro reto. Entonces, ¿Cómo se logró esa transición? ¿Cómo ve usted esto? Porque son desafíos los que se enfrentan. No es lo mismo tener una clínica donde se queda tal vez un paciente, pero no tener 22 camas y además niños, bebés y además... Y el otro tema, porque es algo que pocas veces le ponemos atención, pero también... Por ahí leí en un artículo que incluso también las madres se encargaban del tema de la nutrición.
Sí.
Y entonces, cuando regresamos del corte, me cuenta todos esos retos que implicó de clínica a una casa de atención.
Más exigente.
Más exigente, así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos hablando acerca de la historia de grandes empresas y ahora estamos conociendo la historia del Pilar. Les habla María Dolores Arias y estoy muy contenta de poder conversar con el doctor Daniel Roche, con quien estamos hablando acerca precisamente de la historia. Y nos quedamos, doctor, en esta transición que usted nos cuenta. En 1866 se funda la beneficencia. Después, por ahí de los 30, se ve el tema de una casa donde se dan atención médica, después como una casa donde hay una atención médica con un poquito más de servicios, y se van o alquilan un espacio en zona 2 donde ya es un sanatorio con 22 camas, con rayos X, y le decía, ¿cómo lograron pasar de esa complejidad, doctor? Porque no es lo mismo una clínica a un sanatorio.
Las hermanas las monjas, uh-huh, como que vinieron preparadas pensando en el hospital, porque ellos allá es hospital, ¿verdad? Uh-huh. Aquí somos sanatorios todavía, etcétera, uh-huh, casa de salud. Esa era una de las, era uno de las visiones que tenían los fundadores
de una casa de salud.
De una casa de salud, porque así se llamaba antes, un sanatorio pequeño.
¿Cuál es la diferencia, doctor? Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, entre un sanatorio y un hospital.
El sanatorio es más pequeño.
Ah, okay.
Definitivamente es más pequeño. Y tiene ciertos límites. Me pongo, de ejemplo, laboratorio.
Yeah.
Es decir, no tienen tanto instrumental para cuestión moderna, por así decirlo, porque es una inversión muy cara. Luego, no tiene tanta demanda, por así decirlo, porque también el sanatorio no se mantiene todo el tiempo ocupado, ¿verdad? Los recursos de la radiología ahora son muy buenos, pero también muy caros, no fáciles de conseguir, ¿verdad? Y la otra cosa es el abastecimiento de medicinas. Tienen que hablar con ciertas casas médicas para que les den fiado.
Claro. Entonces vamos viendo cómo aumenta de complejidad.
Sí.
Porque de casa médica o de casa de salud.
Sí, de casa de salud.
De casa de salud pasa a ser un sanatorio.
Un sanatorio.
Ya con camas, más, con operaciones. ¿Cómo era la bolita? Que era el equipo de rayos X.
Cuando vinieron las monjas allá a la zona 2, como que ellas ya venían mentalizadas para venir a ayudar en un sistema de salud. Entonces, el problema de alimentación de pacientes.
Claro.
¿Verdad? Porque aunque sea pequeño el lugar, hay gente que no va a comer con sal, no va a comer con azúcar, etc.
Dieta blanda,
en fin. Entonces, allá estaba la madre Isabel. Ella era la encargada de la cocina del hospital, del sanatorio. Entonces, prácticamente, si ella era la encargada de la cocina, ahora se llama nutricionista. Pero ella se batía con las dietas que le dejaban a los pacientes que estaban en el sanatorio, ¿verdad? La madre Lourdes, uh-huh, era la encargada de los recién nacidos, porque esos vienen y no avisan, ¿verdad?
Mm.
Va. Y entonces había un cuartito especial
para los...
donde estaban los niños recién nacidos. Ella tenía una ayudanta que ella la fue adiestrando más para el cambio de pañal, el baño del bebé o cosas, y también el auxilio del pediatra, ¿verdad? Porque algunos niños necesitan su pediatra desde chiquititos, recién nacidos. Y había quien, no me acuerdo exactamente del... Sí, el doctor Figueroa era de los pediatras de ahí. Y entonces orientaban a la madre en el sentido de qué iban a hacer con el bebito, qué exámenes, etcétera, ¿verdad? Aparte estaba también otras dos madres que se encargaban del aseo del hospital en general.
Sí.
Principalmente los cuartos, las habitaciones donde estaban los enfermos, que era lo que primero tenían que aprender la ayudante, porque las enfermeras auxiliares eran las ayudantes de las monjas, ¿verdad? Y entonces, digo enfermeras auxiliares porque muchas no eran, ¿cómo dijera yo?, estudiadas. Ya habían escuelas de enfermería de auxiliares en Guatemala, pero era muy pequeño, comenzaba, no había presupuesto para eso, ¿verdad? Porque también para implementar y alquilar la casa y pasarse a la casa, hubo que recurrir a recaudaciones extraordinarias, ¿verdad? Había en Guatemala empresas españolas que ayudaron, ¿verdad? Y ayudaron más cuando se dieron cuenta que la cosa no era nada más una idea, un proyecto, sino que ya era una realidad, ¿verdad? Ya, aunque fueran solo 22 camas, ya era bastante para sostener. Entonces la gente, pues, ayudaba más. Al principio les costó mucho porque tenían que ir a hablar con fulano, claro, con mengano, vos que conoces a Sutano, decirle que si nos ayuda con esto, que nos ayude con el otro. Así fue, ¿verdad? Aparte de la cuota del
de la asociado.
Bueno, el otro aspecto era la cirugía, ¿verdad? La cirugía necesitaba, eso sí, fue traído de otro lado, la mesa de sala de operaciones. Porque a pesar de que era cara, pues fue un gran sacrificio, pero la consiguieron. Una mesa mecánica, pues, es decir, que uno apacha un pedal, levanta, inclina, etcétera. La mesa no era una mesa común y corriente, ¿verdad? También consiguieron, por medio de otro colega, una mesa de partos, ajá, que es totalmente distinta que la mesa de sala de operaciones, ¿verdad? Es decir, usadita, ¿verdad? Pero conservada y
sacaba la tarea.
Sacaba la tarea, ¿verdad? Todas esas cosas, aunque sea, como dije yo, poco a poco, pero fueron creciendo también a manera de conseguir más, ¿verdad?
Y en ese crecimiento, doctor, del 63 que usted me menciona, ¿en qué momento? Porque me imagino que siguen creciendo y ya 22 camas no son suficientes y crecen hasta, me imagino, un poco más, pero llega un momento en que ya solo que pusieran literas, doctor.
Sí, entonces como la tierra es redonda, da vueltas y pasa por el mismo lugar, surgió la necesidad de un hospital más grande, pues.
Ya de un hospital.
Se llamaba sanatorio, pero ya la visión era de hospital. Entonces, así como movieron cielo y tierra al principio para el de la zona 2, la gente se movió más.
¿Y en dónde?
El proyecto era más grande.
Claro, ¿y en dónde? Porque el espacio
cuando
también.
Cuando consiguieron el terreno, se dieron cuenta que podían hacer una cosa mayor todavía,
¿verdad? Y me imagino que en aquellas épocas, cuando dice usted que consiguieron el terreno, se está refiriendo a donde estamos ahora, que es la zona 15.
Sí.
Y me imagino que en aquellas épocas...
Es que esto era una finca.
Eso le iba a decir. Es así finca. Como decir, aquí un hospital y va a venir la gente, ¿verdad? Sí, eso es, ¿verdad?, tener mucha visión.
Pero también ya la urbanización de este lado
empezaba.
Ya se había comenzado en grande, ¿verdad? Tanto que en el fondo hay unos condominios bastante grandes, ¿verdad? Y aquí, de la calle que pasa aquí enfrente, llega hasta donde están las bodegas de Semaco, en la bajada de la calzada de La Paz.
Ah, ok.
¿Verdad? Decían que iban a hacer un bulevar y todo, pero bueno, ya no pasó a más.
Entonces, se mueven para conseguir el terreno.
Entonces, el terreno lo consiguieron con cierta, donación de la misma cantidad del terreno o la misma cantidad del dinero, pues. Uh-huh. ¿Sí? El que vendió el terreno fue considerado y no lo vendió al precio que tenía que haberlo vendido, lo vendió a menos precio, labor de la VEN, ¿verdad? Entonces ya se fueron más arriba porque el proyecto era mayor. Entonces incluso hablaron al Instituto de Cultura Hispánica para que comunicara por otros lados que en Guatemala iban a hacer un hospital más grande para la beneficencia y que necesitaban ayuda. Había una compañía que se llamaba Hispan Oil. Uh-huh. Ellos contribuyeron. y otros españoles que tenían empresas de aquí también. Y la necesidad fue tan grande que hicieron un comité de damas. Y el comité de damas comenzó a juntar dinero.
Hacían actividades, me imagino.
Actividades, bueno, pongámosle fiestas, pues, uh-huh. sociales, bueno, actividades sociales. Pero también se comunicaron a España. Y de España algunas compañías ayudaron, ¿verdad? Y comenzaron a trabajarlo.
Y siempre, me imagino, fue pensado este hospital para crecer, porque el terreno era amplio, sí. Había espacio, pero lo que hacía falta era el recurso.
Vale, entonces vino el rey de España.
Ah, mire.
En 1972, algo así, o 77, no estoy exactamente cuándo fue que vino el...
En el 77.
El 17 de septiembre del 77.
Vinieron los reyes.
Y pusieron la primera piedra. Vino la reina, vino él. Y bueno, pues eso le dio todavía un poco más impulso al proyecto. Porque más realidad.
¿Van en serio? ¿Nos toman...?
Sí. Es decir, el rey no iba a venir nada más así.
Ajá. A ver qué están haciendo estos.
¿Verdad? Uh-huh. Pero... eso le dio un impulso muy grande y le dio...
¿Y cómo lo consiguieron, doctor? ¿Usted sabe?
Pues mire, hablaron por medio del ¿cómo se llama? De cultura hispánica. Parece ser que el rey tenía un itinerario para uh-huh. Centroamérica y América o algo así. Y entonces, entre las actividades de la visita... No, él no venía para poner la primera
claro,
piedra.
Sí, no aprovecharon a ponerlo, ¿verdad?, en la agenda.
Entonces, le hablaron, le fueron a hablar. Y le dijeron que entre la actividad oficial que tenía y el momento en que le estaban hablando, porque ya era de salida del rey para la actividad que tenía, que si no hacía favor de pasar 15 minutos. De una vez le pusieron tiempo para darle una idea de que él no se iba a tardar un montón, ¿verdad? Y entonces, para poner la primera piedra de lo que iba primero Dios a hacer, el sanatorio más grande. De todas maneras, seguía trabajando el otro.
Ah, ok, seguía.
En medio de todo, las juntas directivas de la BENE, alguien dijo que había que hacer un club social con ciertas cosas para poder conseguir dinero para meterle aquí. Así fue como nació el Centro Español.
Ah, mire, qué interesante.
¿Verdad? Pero le dieron... Bueno, es distinto ser un centro deportivo,
sí, claro,
que un hospital, ¿verdad?
Sí, sí.
Y le dieron duro al Centro Español y luego ya y a producir, pues, para donar a la causa del hospital.
Y voy a hacer una pausa de una vez para no quedarnos cortos. Y entonces, bueno, ya dirían, ya estaban montados en la ola porque vino el rey y ya no podían decir, ah, ya no lo vamos a hacer o nos quedamos cortitos, sino era echar para adelante, ¿verdad?
Sí.
Así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos de esa primera piedra, ¿en qué momento ya entra en operaciones? Porque estamos hablando del 77, ¿cuándo entra ya aquí?
81,
ok. Bueno, cuéntenos esa transición. ¿Cuáles son los retos de hacer esa transición del sanatorio al hospital? Pero déjenos con la duda, vamos a ir a hacer la pausa y regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos conversando con el doctor Daniel Roche, con quien hablamos acerca de la historia del Hospital El Pilar en este jueves de la historia de grandes empresas. Así que conversábamos acerca de cómo pasa de una casa de salud a un sanatorio y ahora un hospital en el cual se inicia la construcción. Los retos de esta construcción, doctor, porque me comentaba que no solo estaba estaban construyendo el hospital, sino el sanatorio seguía funcionando.
Sí, el sanatorio seguía funcionando, pero poco a poco ya se pensaba en que la gente así iba haciendo la idea de que, bueno, pues tal vez es la última vez que vengo a trabajar aquí o algo así por el estilo, ¿verdad? Y
Bueno.
La primera piedra fue el 17 del 79, ¿verdad?
77.
77. La construcción, así con todas las penas y temores, se concluyó en el 81. Y lo inauguraron el día de la Virgen de...
El Pilar.
El Pilar, el 12 de octubre, ¿verdad? Y siempre el problema de 22 camas a 47 camas que cabían aquí, ya era más grande el asunto, ¿verdad? Uno, dos, había que pagar ciertas cosas y entonces la recaudación de dinero fue mayor porque el tiempo también había cambiado desde el punto de vista de economía. Y entonces los socios daban su cuota y algunos daban otro poquito más para mantener la construcción sin pararla, ¿verdad? Y como les digo, hubo contactos con compañías españolas en España que se les presentó el proyecto y también cómo iba el proyecto, porque esa es otra cosa, presentar un proyecto en papel, ¿verdad? Pero ya una cosa que está comenzada, que corre peligro de quedarse a medias,
sí,
ya no es lo mismo, ¿verdad?
Y además hay que presentar resultados para poder, ¿verdad?, tener la confianza.
Es que la gente tiene confianza si ve dónde está la contribución que da.
Claro.
Pero si solo se habla de que va a haber hospital y va a haber hospital, nada, ¿verdad? Y entonces también compañías de españoles aquí en Guatemala aportaron bastante dinero, pues. ¿Cómo le dijera yo? No era una cosa de que aquí hay tanto y ya no más, sino que aquí hay tanto y tanto.
Y era constante.
Es decir, así, plateadito, como dicen, ¿verdad?
Y en el 81 inician operaciones ya aquí.
Sí.
¿Y cuál es? Y a partir de ahí.
El endeudamiento siguió. Porque entonces se necesitaron aparatos de rayos
X
más grandes.
Porque había que entonces
la bolita se quedó simbólicamente guardada.
Ajá.
Que sin saber que dentro de poquito iba a servir, ¿verdad? Como les conté. Pero fueron, ¿cómo se llama? Creciendo cosas. Ya no era sala de operaciones con una mesa de operaciones.
Sí.
Ya era una sala de operaciones con dos mesas. Uno, dos. La emergencia, que es lo que atrae primero a la gente, ¿verdad? Entonces la emergencia que está donde está, solo que totalmente diferente, ¿verdad? Porque
claro,
ha sido remodelada, tenía dos cuartos. Uno se ponía yesos, porque como el yeso siempre uno ensucia, al poner el yeso, salpica, etc. Entonces, era un cuarto especial donde se ponían yesos. Aparte, eran como tres cubículos donde ya se podían hacer curaciones de emergencia, etc. Y el personal aumentó lógicamente.
Claro.
¿Verdad?
Y ya necesitaba personal más especializado.
Sí, entonces ya habían más enfermeras graduadas. Las madres seguían su oficio, ¿verdad? Madre Isabel en la cocina, después vino ya dietista, la madre Lourdes con la sala cuna, había otra madre Isabel, la costurería, porque se necesitaba o hacer cosas, ¿verdad? Porque las sábanas, no iban a comprar sábanas hechas cuando en la costurería se hicieron,
claro,
las podían hacer, era cuestión de tener el material para hacerlas. Entonces consiguieron costureras.
Qué,
¿verdad?,
interesante.
¿Qué otra cosa? Enfermería.
Mire, algo que me llamó la atención, doctor, fue que en el 81 inician operaciones y en el 82 hacen el primer trasplante renal.
Sí, lo que pasó es que ya vino más equipo médico humano.
Doctores, ya eran médicos.
Más, ¿verdad? Y entonces apareció el caso de este señor Grisola, te pido Grisola. Hay una placa ahí a la entrada del hospital donde está de agradecimiento de la familia. Y el doctor Galicia, que era nefrólogo, comenzó a hacer un equipo, porque él sí sabía del paciente que necesitaba un trasplante. Casualmente había venido un médico gringo que trabajaba, creo que en Luisiana o en Miami. Y le hablaron del caso, vio al paciente, se llevó el caso. Fue a hablar a sus cuates a Miami, organizaron un equipo, se organizaron aquí con anestesiólogos.
Se formó un equipo aquí en Guate.
Y se lanzaron al agua, pues.
Un año después, porque tengo entendido que fue en el 82.
Es poco tiempo relativamente hablando, ¿verdad?
Y hacen el primer trasplante renal.
También, al poco tiempo, una operación por laparoscopía.
Ajá.
Que era lo más nuevo, ¿verdad? Aquí fue el primer caso del hospital. Una operación por la laparoscopía. La hizo el doctor Vargas, el doctor Flamenco.
Y con esto, pues, esa era una gran innovación.
Era una gran innovación. Y era el segundo hecho en Guatemala. Primero hecho en el hospital,
segundo en Guatemala. Bueno. Y luego el primero es área de terapia intensiva.
Bueno, entonces surgió, es que poco
a raíz de una
se
cosa
iba complicando, es decir, no es que se
las
fuera
necesidades
complicando, tenía
iban...
que resolverse algunos problemas. Entonces comenzó el intensivo, ¿verdad? Que comenzaron como con 9 camas, algo así por el estilo. Que al ratito el intensivo también se hinchó y hubo que hacer un poco más de espacio, ¿verdad? Surgió otro problema, los niños. Entonces ya nacían más niños en el hospital. Entonces la sala cuna era insuficiente. Y así fue la idea de hacer un hospital de pediatría, que es el que funciona pues aquí en el pasillo, ¿verdad? Y otro problema, el intensivo de pediatría.
Que es diferente a un intensivo...
Totalmente diferente.
De adultos.
Pero a esto se tiene que agregar otro problema todavía. Personal de atención.
Claro. No. Porque había... de nada sirve tener equipos fabulosos si no
sí,
hay...
Sí, pero entonces el hospital comenzó a entrenar gente e hizo prácticamente una escuela de enfermería auxiliar. Esto más... ciertas, como todo en la vida, ¿verdad? Alguien destaca más que otro y todo. Entonces les dieron becas para ir a estudiar a la universidad, donde hay enfermería. Yo creo que es la de Landívar tiene de enfermería y Mariano Gálvez tiene de enfermería. Entonces becaron gente. A esa gente la tenían que acondicionar al trabajo del hospital. Entonces les daban permiso para trabajar de mañana y en el rol de turnos, solo mañanas, para que pudieran estudiar en la tarde, porque no podían cambiar el horario de las universidades.
Claro. Claro.
Y así se equiparon bastante gente.
Y se fue creciendo. Y nos queda ya poco tiempo, doctor. ¿Cómo ve usted, de todo esto que ha surgido desde hace 60 años hacia acá, los hitos o los puntos medulares o esas situaciones que cambiaron la historia del hospital y la historia médica en Guatemala?
Bueno, entonces, fue la asociación con los del cáncer.
Ah, ok.
¿Cómo se llama lo que está a la entrada del hospital? Se me va el nombre ahorita. Y después crearon la
estaba una unidad de oncología, ¿verdad?
Sí, la unidad de oncología. También hubo unos acuerdos con hospitales extranjeros, de la Señora de los Lagos en Orleans, y hubo intercambio de médicos para los Estados Unidos. Y médicos que vinieron a ver, así que cómo trabajábamos aquí, ¿verdad? Y Asunción, la asociación Asunción, que es de cáncer, además creó su unidad de oncología propiamente. También tienen la cámara hiperbárica, que sirve para problemas respiratorios.
Y así han ido innovando y lo han hecho. No han parado.
Rayos X. Rayos X tiene instrumentos de rayos X, llamemos pues aparatos de rayos X, de punta, de última generación.
¿Cómo le gustaría a usted que fuera recordado el hospital?
Como eso, que de una simple clínica, de dos médicos que se ofrecieron para atender gente de escasos recursos, ayudados por otros paisanos, y que haya surgido la idea por la necesidad del número de afiliados para algo más grande, y que no se detuvo en el primer paso a sanatorio, sino que siguió creciendo hasta tener ahora esto, con una unidad de maternidad bastante grande. Y todas esas cosas. Y eso es lo que. Eso es. Mire, para alguien que se identifica con la institución, es de pensarlo. Claro. Que en realidad fue un hito lo que hicieron, o han hecho, y yo no he parado todavía. No, pero.
¿Qué le diría a quienes están iniciando en algún sueño? Porque de un, como usted dice, de una casa de salud de dos médicos a un hospital como el que hoy tenemos, que es, tenemos, dijo la hormiga, pero como un hospital sí, como el que hoy existe, como el Pilar, con todas estas innovaciones y que siguen innovando y siguen creciendo, ¿qué le diría a aquellos que están iniciando, a aquellos médicos que se están graduando, doctor?
Que sí se puede. Si se quiere, se puede. Es cuestión de aliarse con gente con el mismo pensamiento, pues. ¿Sí? Que sí se les entusiasma la idea y que tratan de poner en realidad la idea. ¿Verdad? Porque la idea puede dar vuelta por todos lados.
Pero hay que hacerla. Hacerla realidad.
Hacer la realidad. Uno. Saber también de que no hay una varita mágica, sino que hay que luchar por el asunto, tener fe en lo que se está haciendo, que al final de cuentas va a tener un resultado que tal vez ya no lo mira uno, pero como pasó con los fundadores, ¿verdad? Ya no vieron hasta dónde llegó. Y que todavía se puede decir que no ha parado, ¿no? Porque sigue creciendo.
Y hablando de eso, y para concluir, ¿hasta dónde le gustaría a usted que llegara? Lo que usted no va a ver, ¿qué le gustaría saber que se logró?
Una nueva medicina robótica y todo lo que hay.
Que llegue aquí la medicina robótica a Guatemala. Va a llegar. Y más les vale, dígale usted, y más les vale que sea en el Pilar.
Si llegó al. Es decir, si se tiene. Lo que ha surgido nuevo va a seguir teniéndose lo que va surgiendo nuevo, ¿verdad? Así de sencillo.
Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por habernos contado. Nos quedamos cortos. Hay muchas historias que contar y mucha historia del Hospital El Pilar, pero le agradezco que nos haya ayudado a conocer un poco más el hospital.
Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Compartan esta transmisión. Compartan. Recuerde que estamos en las redes a través de Libertópolis y en libertópolis.com. Compártala porque es una historia muy interesante de cómo desde de un sueño, de una visión de la fundación de la Bene, llega a una casa de salud, se convierte en sanatorio y luego en hospital. Y como dijo el doctor Roche, los sueños son posibles, pero hay que trabajarlos, hay que hacerlos realidad. Así que gracias por habernos acompañado, que tengan una excelente tarde. Mi nombre es María Dolores Arias. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.